En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Pues estamos empezando el tercer año de pandemia con las esperanzas puestas de que acabe, tenemos esa esperanza, y que llegue también la deseada recuperación económica. Así que hay mucho que preguntarle a la persona que dirige precisamente la política económica del gobierno, que es la vicepresidenta primera y la ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, la señora Nadia Calviño. ¿Cómo está, señora Calviño? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muy bien, muy contenta de volver a hablar. Me va a permitir que la tutee para decir que volver a hablar contigo, ¿no? Directamente ahí en la Onda.
Muchísimas gracias, ministra. Por cierto, no sé si ha tenido muchos estragos en la familia o en gente de su entorno próximo la variante Omicron, porque todos hemos notado, todos, cuando digo todos, yo al menos en mi entorno, todo el mundo ha notado el impacto de la sexta ola, ¿no? Está muy cerca. Y claro, tiene usted muchos jóvenes en casa y eso todavía lo complica más, ¿no?
Sí, la verdad es que de momento nos hemos librado. He tenido una actitud férrea con ellos durante todas las Navidades y hemos tenido sobre todo mucha prudencia con las personas mayores, pero a mi alrededor sí, casi todas las familias y aquí en el trabajo tenemos a mucha gente afectada, pero afortunadamente se está viendo que de forma bastante leve, gracias a las vacunas y con unas bajas que duran pues mucho menos que no las anteriores.
¿Ya se ha puesto usted la tercera dosis, señora Calviño?
Sí, me la puse el otro día, sí.
Claro, hablando de bajas, son 10.000, ¿no? Más o menos, 10.000 bajas laborales todos los días. Esto obviamente tiene consecuencia para la economía, ¿no? Tanta gente que no puede trabajar, aunque sea 7 días, son muchas personas todos los días.
Bueno, estamos ahora mismo en el momento álgido de esta ola y yo creo que hay dos elementos que son relevantes. Uno, que las bajas están durando mucho menos que en olas anteriores, lo cual indica, como decía, pues esa menor incidencia, que también lo estamos viendo en términos de la gravedad de la enfermedad y el impacto en las UCIs y en los hospitales. Y luego, lo segundo que estamos viendo es que el impacto en términos de la economía también es muy diferente. Yo creo que los ciudadanos ya poco a poco nos vamos acostumbrando a esta realidad en la que estamos, y lo que vemos de los indicadores pues sigue mostrando mucho dinamismo del consumo, de la inversión, de la actividad industrial, y por eso yo creo que vemos claramente que estamos en una fase muy distinta de la que hemos vivido en el inicio de los dos años anteriores.
Pero de ahí a tratarla como una gripe, señora Calviño, lo digo porque hace nada, media hora teníamos aquí a un epidemiólogo, al doctor Bassat, que decía que, bueno, que la ciencia todavía no recomienda eso de gripalizar la COVID, ¿no? Pero también parece claro que mandan más ustedes, los ministros de Economía de Europa, que no los epidemiólogos europeos, ¿no?
Bueno, no, yo creo que desde el primer momento nuestro gobierno, y yo creo que el conjunto de los gobiernos a nivel internacional hemos estado todos guiados en primer lugar por la protección de la vida de las personas. Y además en estos dos años hemos visto que salud y economía van de la mano. Es que no tiene sentido pensar que la economía va a estar en unas condiciones sanas si las personas no lo estamos. Eso lo hemos visto claramente. Así que no, nuestra prioridad ha sido y sigue siendo la protección de la vida de las personas. Pero lo cierto es que la vacuna ha marcado un punto de inflexión y a partir de entonces hemos visto no solo una incidencia muy diferente del virus, sino también una recuperación económica cada vez más fuerte, y esos principios de prudencia, de precaución, de uso de las mascarillas y aceleración de la vacunación son los que nos siguen guiando en este momento.
Hoy, por ejemplo, el Banco Mundial ha alertado de que se está ralentizando, ¿no?, la economía, que esta aparición de Omicron, esta nueva variante, pues ha acabado con muchos planes o ha modificado muchos planes, por ejemplo las previsiones de crecimiento económico que la Comisión Europea también ha tenido que rebajar a la baja, ¿no? Y las ha dejado pues lejos de las cifras de los gobiernos. Pero usted mantiene, Nadia Calviño es una mujer que mantiene en este momento la previsión de crecimiento en contra de lo que prevén los demás, ¿no?
Mire, yo creo que en este momento es verdad, y vamos a ver algunas revisiones a la baja, yo creo que porque hay algunas partes del mundo que se están viendo muy directamente impactadas por esta variante, quizá porque tienen unos niveles de vacunación más bajos o porque tienen estrategias distintas de virus cero o tolerancia cero con el virus, lo cual lleva a medidas muy diferentes. Pero más allá del posible impacto a corto plazo, las perspectivas son muy diferentes para este año. Yo creo que todos los organismos prevén que vamos a continuar en esa recuperación económica cada vez más fuerte en el ámbito de los países desarrollados, y esa es la previsión que tenemos para para España. Ahora bien, en un contexto de incertidumbre como el que hemos tenido desde que nos golpeó la pandemia, hemos visto revisiones al alza, a la baja, pues casi constantes, y yo creo que más allá de las cifras lo que hay que tener es enorme prudencia a la hora de tomar decisiones de política económica.
Lo que sí asusta es los índices de inflación. Debe ser el peor dolor de cabeza de Nadia Calviño en este momento. Hoy las cifras de Estados Unidos son espectaculares. 7% de aumento de la inflación. En 40 años no se había visto nada parecido, ¿no? Y eso va a comportar la subida de los tipos de interés.
Bueno, hay varios elementos que explican este aumento de los precios, y el más importante quizá es el aumento de los precios de la energía. Todos somos conscientes de que está habiendo unas tensiones en el ámbito internacional. Los grandes productores de gas están tomando posiciones que están llevando a un alza de los precios, y ese es quizá el elemento más preocupante de este aumento de los precios, que por otra parte se ha dado en todas las recuperaciones económicas y ha llevado de momento a una inflación media el año pasado, fíjese, del 3% en nuestro país, ¿no? O sea, tenemos también que poner las cosas en su justa proporción. Pero más que una cifra u otra, de nuevo, Julia, a mí lo que me importa es la realidad que hay detrás, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa es que no se reduzca estos elevados precios de la energía, porque antes o después afectan a la competitividad de las empresas, claro.
Y qué raro, ¿no?, que Europa no haya querido, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió una actuación común, mutualizada de toda Europa ante el tema de los precios de la energía, y en cambio Europa no ha visto eso con buenos ojos, o al menos no se ha puesto de perfil en lugar de seguirlo.
Bueno, yo que he trabajado muchos años, como sabe, en las instituciones europeas, conozco bien sus inercias, ¿no?, y lo difícil que es hacerles cambiar de orientación. En este caso no solo son otros gobiernos, son las instituciones, son las agencias reguladoras que han tenido una aproximación hasta ahora pues determinada, y ahora queremos adaptarla a las nuevas circunstancias. España fue, en efecto, como usted dice, yo fui la primera, yo creo, en una reunión del Ecofin, la vicepresidenta tercera en el Consejo de Energía, luego el presidente del gobierno. Hemos sido los primeros en alertar sobre que este es un tema serio y este es un tema que tenemos que abordar a nivel europeo, porque, como comprenderá, España sola no puede afectar a los precios internacionales del gas. Yo creo que cada vez son más conscientes, cada vez son más los países afectados, y yo confío en que en estas próximas semanas y en el curso de este año pues podamos tener una política más decidida a nivel europeo para controlar los precios de la energía.
Mañana el gobierno va a fijar el precio máximo de los test de antígenos, ¿verdad? Es mañana el día que se va a hacer eso,
sí.
Señora Calviño.
Sí, sí.
¿No llega un poquito tarde esta medida? Lo digo porque ya hemos pagado muchos millones esta Navidad en test para hacer frente a las fiestas y a reunirnos con nuestros seres queridos, ¿no? Y encima lo hemos hecho a unos precios muy caros. No se entiende que en Portugal cueste una mascarilla 2 euros y aquí 6 o 7.
Bueno, yo separaría el tema de las mascarillas, en donde ya hemos regulado los precios.
Perdón,
y además,
el test de antígenos.
Sí,
hablo de lo mismo.
En el caso de los test de antígenos, la prioridad que hemos tenido era que hubiera garantía de suministro. Y eso ha sido lo que hemos querido garantizar durante todo el periodo navideño. Yo creo que era lo más importante, claramente, para que todos hiciéramos un poco lo que usted misma comentaba, que se ha hecho en todas las familias, ¿no? El autodiagnóstico, en cierto sentido, hacernos los test de antígenos y el autoconfinamiento o el autocuidado en las casas. Yo creo que eso ha sido un instrumento muy eficaz. Ahora ya ha llegado el momento, y yo creo que es necesario, efectivamente, fijar esos precios, porque yo también he comprado pues a 7, a 8 euros, y no puede ser, ¿no? Tenemos que, además de la bajada del IVA, que ya hemos adoptado por parte del gobierno, que es una medida muy potente y que estamos pagando entre todos los españoles, pues tenemos que asegurarnos de que los productores y los intermediarios que operan en estos mercados no tienen beneficios extraordinarios por la necesidad que todos tenemos de seguir utilizando estos test, claro.
¿Y tiene idea de cuál será el precio máximo de ese test de antígenos que fijará mañana el gobierno, señora Calviño?
Bueno, la aproximación, hay un representante de mi ministerio en esa reunión y yo he estado hablando con la ministra de Sanidad, y vamos a ver cómo lograr ese buen equilibrio para seguir garantizando que va a haber un suministro y que se va a seguir la producción, pero al mismo tiempo bajar lo más posible, claro, porque se ha convertido en un instrumento de primera necesidad para que todos nosotros podamos recuperar al máximo posible nuestra normalidad.
Sobre todo ahora que además también desde la esfera pública se nos pide el autocuidado, ¿no?, a todos los ciudadanos. Claro, es obvio. ¿Y por qué no se pueden vender como en el resto de Europa en los supermercados, señora Calviño?
Bueno, este es un tema que también se abordará mañana y que el Ministerio de Sanidad es quien va marcando la pauta junto con las autoridades de las comunidades autónomas, ¿eh? Porque cada una de las autoridades de las comunidades autónomas tienen aproximaciones distintas con respecto a las farmacias, al reporte por parte de las farmacias de los resultados de los test. Y entonces hay que valorar cómo podemos lograr un máximo de eficacia. No solamente pasa por el precio, no solamente pasa por el canal de distribución, sino también por tener la información sobre cómo va evolucionando la pandemia. Yo creo que todas estas cuestiones se están discutiendo y se abordarán mañana.
Y poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas, supongo que no es fácil, ¿no, señora Calviño?
Yo creo que nuestro país en general, Julia, y lo digo con todo el cariño, pero tenemos un país complicado desde el punto de vista del Estado, las comunidades autónomas, los grandes ayuntamientos, los cientos de ayuntamientos que hay en nuestro país. Yo creo que teniendo en cuenta la complejidad y la heterogeneidad que tiene nuestro país, que lo hemos visto cuando hablamos del impacto de la pandemia. Claro, no es lo mismo tratar de atajar una pandemia en un país pequeñito que en un país como el nuestro, con una población tan rica, con una distribución territorial muy diferente, con grandes ciudades, con una enorme densidad. Pues yo creo que para lo complicado que ha sido todo, pues lo hemos hecho bastante bien. En general, creo que tenemos que estar orgullosos de la respuesta que hemos dado.
Hablando de la complejidad de las comunidades autónomas, supongo que a la vicepresidenta primera y ministra de Economía le habrá sorprendido o no, porque la amenaza ya estaba planteada hace ya algún tiempo, que la Comunidad de Madrid haya recurrido hoy mismo en los tribunales precisamente el primer reparto de los fondos europeos a las comunidades. ¿Qué dice el Ejecutivo de Díaz Ayuso? Pues que Navarra, Extremadura, País Vasco y Comunidad Valenciana han sido beneficiadas, y dice la señora Díaz Ayuso que el Gobierno de España ha excluido a Madrid, que es una queja que oímos a menudo en los últimos tiempos.
Sí, a mí me sorprende muchísimo este tipo de discursos y además lo rechazo de plano, porque mire, hemos transferido a las comunidades autónomas ya más de 11.000 millones de euros de los fondos de europeos, del plan de recuperación. Las comunidades que han recibido más fondos son, por este orden, Andalucía, Cataluña y Madrid. Madrid ha recibido más de 1.200 millones de euros de los fondos europeos y todo esto se ha acordado con el resto de las comunidades autónomas en lo que se llama como las conferencias sectoriales, cuyas reglas de juego también han sido acordadas por las comunidades autónomas. Así que este tipo de reclamaciones me parece que no son en absoluto pertinentes, teniendo en cuenta el cuidado que estamos teniendo en toda la gestión de estos fondos. Y luego también me sorprende que se reclame más fondos del Estado por parte de una comunidad autónoma que justamente tiene solamente una política económica, que es reducir impuestos, ¿no? No deja de ser bastante irónico y contradictorio, la verdad.
¿Le parece desleal por parte de la Comunidad de Madrid que se acordase algo y que ahora vayan a los tribunales a recurrirlo?
Mire, yo lo voy a dejar de momento en que es sorprendente, que lo rechazo de plano porque no se corresponde en absoluto con cómo se están gestionando los fondos europeos, y yo creo que además este es un momento en el que lo que tenemos todos es que remar en la misma dirección. El plan de recuperación es una oportunidad absolutamente extraordinaria, histórica. Nunca hemos tenido 140.000 millones de euros para invertir. Esto es lo que nos está permitiendo tener una salida de la crisis muy diferente de la anterior crisis financiera. Esto es muy positivo. Entonces, yo creo que todos tendríamos que estar en este momento pues arrimando el hombro, tratando de desplegar de la mejor forma posible estas inversiones, porque nos jugamos mucho y porque eso es lo que quieren los ciudadanos españoles.
Lo que ocurre es que quizá no todos todo lo presupuestado para el 2021 se ha podido ejecutar, o sea, no todo el dinero que tenían ustedes previsto gastarse durante el 2021 se ha gastado, ¿no? Creo que están ustedes en 9.300 millones y había presupuestado 24.000, ¿no? Igual es eso a lo que se refiere Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid.
No, yo no creo que estén hablando en absoluto de la ejecución de los fondos, porque, como le decía, durante el año pasado ha habido unas transferencias, bueno, el año pasado, ¿no?, en los últimos dos años ha habido unas transferencias sin precedentes a las comunidades autónomas. Hemos financiado adecuadamente todas las necesidades para que pudieran seguir prestando los servicios de educación, reforzar la sanidad. Desde el Estado, verdaderamente, el apoyo fiscal que se ha proporcionado a las comunidades autónomas no tiene comparación con ningún otro momento momento de nuestra historia y es muy mucho mejor que el que tuvieron durante los años del gobierno del PP, no le quepa ninguna duda. No, yo creo que además la ejecución de los fondos está yendo a muy buen ritmo. Vamos a invertir el 100% de los fondos europeos, no vamos a desperdiciar ni un solo euro y por eso hemos ido a muy buen ritmo en la segunda parte del año pasado, desde que se aprobó el plan en julio en Bruselas, y los remanentes se pasan a 2022 para que podamos empezar a ejecutarlos desde el 1 de enero, que es lo que estamos haciendo.
Cuando desde Madrid, señora Calviño, se dice y se señala que País Vasco, que Navarra, que Extremadura, que Valencia han sido beneficiadas de forma arbitraria, de alguna forma se está poniendo sobre la mesa un enfrentamiento entre comunidades, ¿no? Que no es lo que más conviene al país.
No, yo creo que esa aproximación efectivamente es justamente lo contrario de lo que necesitamos, como le decía. Además, yo creo que no responde al ambiente en el que hemos estado trabajando con las comunidades autónomas. Yo creo que se refieren a un proyecto específico, un proyecto piloto que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo, muy específico y con una dimensión muy pequeña, y eso creo que es en concreto lo que están cuestionando. Pero como le decía, no se corresponde en absoluto al clima que hemos tenido en las conferencias sectoriales, que ha sido de una cooperación excelente con las comunidades autónomas. Se han aprobado todas las distribuciones, estamos en una estructura de cogobernanza que cada vez es más sólida y yo creo que todos los gobiernos autonómicos son conscientes de que esta es una gran oportunidad y que todos podemos ganar, ¿no?, con una buena ejecución de los fondos.
También será por las elecciones de Castilla y León todo esto. El adelanto de las elecciones ha cambiado el panorama y el paisaje de 2022, de pronto se ha convertido en un año electoral, ¿no? Estar en campaña permanente para la recuperación económica tampoco es demasiado bueno, supongo.
Bueno, por parte del gobierno la verdad es que estamos trabajando al 100% muy centrados en apoyar la recuperación económica, apoyar la creación de empleo, desplegar las reformas que nuestro país necesita, pues defender el interés de los ciudadanos españoles. Yo creo que ese tiene que ser nuestro punto de atención como gobierno de España y le garantizo que eso es lo que nos está centrando por nuestra parte. Y lo demás, yo creo que es ruido.
Por cierto, si en esas elecciones a la vista, que son dentro de un mes exactamente, las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, hubieran derivado en el escándalo en que han derivado y la polémica que lleva por el cuarto o quinto día.
Sí. Bueno, ayer yo estaba en una reunión con el presidente García Page, ¿no?, de Castilla-La Mancha, y él utilizaba un tono ya pues jocoso. Yo creo que tenemos que verdaderamente pasar página porque se trata de una polémica hasta cierto punto artificial, francamente. Yo creo que los ciudadanos saben bien y el sector cárnico y el sector agroalimentario en su conjunto sabe bien del fuerte compromiso que tiene nuestro gobierno, que hemos venido demostrando desde hace 3 años y medio con todas las medidas de apoyo y de ayuda que hemos desplegado, el compromiso con el sector, la reforma de la PAC, la ley de cadena alimentaria. Tenemos un compromiso muy claro con este sector que además es estratégico para nuestro país. España es una potencia internacional en la producción agroalimentaria, precisamente por la calidad de nuestros productos. Yo creo que nadie puede cuestionarlo y esa es la línea en la que tenemos que trabajar, apoyando al sector y acompañándolo para que sea también cada vez más sostenible, naturalmente.
Pero no ha reaccionado tarde y mal el gobierno a esta polémica cuando el ministro Garzón no contradice ni a las normas de la Unión Europea ni al propio gobierno. Vamos, defender la ganadería de explotaciones familiares sostenibles está, quien quiera leerlo lo encontrará, en la Agenda 2030 del PSOE.
Bueno, yo es que creo, como le decía, que se trata de una polémica hasta cierto punto, digo, le voy a hacer un poquito más, en gran medida artificial, porque realmente la posición del gobierno está muy clara de apoyo al sector, de compromiso con un sector que, como le decía, es estratégico, en el que España es uno de los líderes a nivel mundial y con el que estamos trabajando mano a mano para que sea cada vez más eficiente, cada vez más competitivo, cada vez más rentable y también más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Esa es nuestra agenda de transformación del sector. A eso se van a destinar también las inversiones del plan de recuperación y, por tanto, yo no veo aquí nada más que una controversia bastante artificial y que yo creo que ya hemos dejado atrás.
Será artificial, pero desde luego desde el PSOE se ha contribuido a ella, ¿eh? No solamente hay que mirar a Vox y a Partido Popular, también en el PSOE han atizado, porque decía usted que García Page había estado ayer jocoso. Sí, sí, habría que preguntarle a Garzón si le hace gracia la jocosidad de García Page.
Bueno, yo, como le decía, creo que tenemos que bajar el pistón y tomarlo esto como un tema que ya está aclarado.
¿Usted y Yolanda Díaz se respetan, se toleran, se complementan, señora Calviño?
Yo creo que, fíjese, la labor del gobierno en el ámbito laboral en estos últimos años, bueno, desde que estoy en el gobierno, en estos 3 años y medio, es uno de los elementos de los que me siento más orgullosa, de hecho, porque hemos conseguido no solo aumentar significativamente el salario mínimo interprofesional, que es un elemento muy importante para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, sobre todo los jóvenes, sino que además hemos conseguido con los agentes sociales transformar elementos y desequilibrios que veníamos arrastrando en el mercado laboral y abrir un horizonte muy distinto para este nuevo ciclo económico que ahora se inicia. Yo creo que el acuerdo tripartito al que llegamos justo antes de Navidad y que ha dado lugar a la reforma laboral, y yo espero que se convalide en las próximas semanas por parte del Parlamento, pues lo que nos abre es una perspectiva de crear empleo de más calidad, de reducir la precariedad y la temporalidad, y en este sentido creo que la labor del Gobierno ha sido pues muy positiva.
Está claro que han sacado adelante uno de los grandes logros, ¿no?, del gobierno, Yolanda Díaz y usted y Yolanda Díaz, la reforma del mercado laboral que tiene que aprobarse, pero a día de hoy parece que no salen todavía los apoyos suficientes, ¿no? ¿Van a intentar que se abstenga el Partido Popular, señora Calviño?
Bueno, yo creo que esta reforma tendría que ser apoyada por todos los grupos políticos. En primer lugar, porque un acuerdo al que se ha llegado con los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas tiene una enorme legitimidad desde el punto de vista de su representatividad social, ¿no? Pero además porque es una buena reforma. Es justo la que nos han venido recomendando los organismos internacionales, empezando por las instituciones europeas. Es la que nos va a permitir reducir la temporalidad, la precariedad, mejorar el funcionamiento del mercado laboral y terminar con esa lacra que ha caracterizado a España, ¿no? Que era en cuanto que caía un poquito la actividad económica, destruíamos muchísimo empleo. Vamos a tratar de tener una mayor estabilidad que no hace sino redundar en un bienestar social y una reducción de las desigualdades. Yo creo que es una buena reforma laboral y creo que es muy difícil explicar que alguien vote en contra, desde luego.
Bueno, fíjese que yo le preguntaba si iban a poder negociar la abstención. En ningún caso, ya le pregunté si creían que votarían a favor. O sea, ¿usted ve alguna posibilidad de que el PP vote a favor, no ya que se abstengan, sino que vote sí a la reforma laboral aprobada por sindicatos y patronal?
Mire, a la luz de las declaraciones públicas no parece que esa sea la orientación del Partido Popular, pero mi punto es que verdaderamente es una reforma muy positiva para nuestro país y por eso yo encuentro que es muy difícil que alguien vote en contra y además las posiciones de los distintos grupos políticos pues pueden ser unas u otras, pero hay un elemento muy importante y es que en este momento lo que nuestro país necesita es claridad, seguridad jurídica y una reforma acordada con los agentes sociales. Es una reforma que nos permite encarar estos próximos años pues con una mayor tranquilidad y con una mayor confianza. Fíjese, mañana yo voy a participar en una reunión con inversores internacionales, una reunión que se hace siempre a principios de año y en donde marcamos un poco la orientación para el año. España tiene una valoración muy positiva de los inversores internacionales, tenemos una buena confianza de los inversores. La reforma laboral acordada por los agentes sociales es sin duda un factor muy positivo para atraer capital, para traer actividad, para crear empleo en nuestro país, y por eso yo creo que todos deberían apoyarla.
Estamos hablando con Nadia Calviño, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, a quien respetaron mucho desde la oposición hasta hace relativamente poco tiempo, señora Calviño, pero parece que también se ha abierto la veda contra usted, ¿no? Pablo Casado ha dicho nada menos, creo que la calificó de peor ministra de Economía de la historia, hasta que, bueno, un rato antes de que usted fuera nombrada presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Del FMI. ¿Qué supone ese cargo para usted, señora Calviño? ¿Y cómo puede usted complementarlo con la responsabilidad en el gobierno de España?
Sí, ayer hablaba con el presidente justo y decíamos, cada vez es que tengo más trabajo porque van saliendo algunas otras opciones y decimos, madre mía, yo... Sí, es más trabajo, pero también al mismo tiempo es muy importante para España, porque eso quiere decir que vamos a estar en las mesas en las que se toman determinadas decisiones, donde quizá no hubiéramos estado, y que tenemos una mayor presencia y representación en organismos que son muy importantes a nivel internacional. Yo creo que es muy positivo.
¿Y que se ha abierto la veda contra usted?
Sí, ese tema, además, durante las Navidades se puede imaginar, ¿no?, que con la calma de los pocos días que me pude tomar de descanso con la familia, pues le di muchas vueltas, y la verdad es que me parece que es muy preocupante, y estoy cada vez más decidida a tratar de luchar contra ello. Es muy preocupante ese tono que se ha instalado en el ámbito político, en el ámbito público, el ruido, la crispación, el que parezca normal que haya ataques personales, calumnias, mentiras, que se trivialicen asuntos que son tremendamente sensibles y delicados. Creo que no podemos acostumbrarnos ni aceptar que esto es normal. Creo que tenemos que, de verdad, tratar de mejorar la calidad de nuestras instituciones, porque esa, al final, es la calidad de la democracia.
Hoy se cumplen 2 años de la formación de gobierno. 2 años hoy. ¿Se ha arrepentido de meterse en política, señora Calviño, alguna vez? Porque usted era una alta funcionaria de la Unión Europea que vivía tranquilamente en Bruselas. ¿Se ha arrepentido?
Sí, madre mía, 2 años, no, menudos 2 años, ¿no? Mire, es evidente que nadie quiere ser ministro de Economía cuando tiene que enfrentarse a la peor pandemia y a la peor crisis económica de nuestra historia en tiempos de paz, ¿no? Si uno tuviera la opción de tomar una decisión, pues probablemente diría, pues eso no es el escenario ideal en el que me quiero encontrar, ¿no? Pero yo estoy satisfecha con el trabajo hecho en estos 3 años y medio, y sobre todo creo que tenemos un proyecto de futuro muy ilusionante, este plan de recuperación que nos permite dar un cambio a España, modernizarla y tener una salida de esta crisis muy diferente de la que tuvimos de la crisis financiera anterior, que nos ha lastrado durante una década.
Señora Calviño, gracias por concedernos este largo rato de charla. Hasta pronto y muchísima suerte, porque la suerte del gobierno es un poco la suerte de todos, desde luego. Gracias y hasta pronto.
Sin duda. Un abrazo muy fuerte, Julia.
Gracias. Son las 6, tiempo de noticias.